Continuamos en Sur FM, en la radio del sur de la isla de Fuerteventura, y lo hacemos en el día de hoy. La verdad que es para mí todo un honor entrevistar pues a Manuel Ángel Pérez Lima, ex árbitro de primera división. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí.
Bueno, lo entrevistamos porque ha venido hasta la isla de Fuerteventura, ha estado recorriendo la propia isla, dando unas charlas con ese eslogan, que le voy a dejar que lo diga usted, porque la verdad que yo creo que es todo un acierto el eslogan de la propia charla, ¿no?
Sí, Fair Play, la utopía posible.
Sí. ¿Cómo nace ese
eslogan? Este proyecto nace porque te das cuenta de que todos van un poco a lo suyo, ¿no? Los equipos van a lo suyo, los árbitros van a lo suyo, las federaciones van a lo suyo. Entonces yo quería crear algo para intentar ayudar a que la gente pueda conseguir los equipos, los objetivos, sin dejar de lado el juego limpio, el fair play, sin pertenecer a nadie, sino que cada persona pueda sacar lo mejor de sí, igual que cada entrenador, cada club, sin molestar a nadie. Y por eso creé este proyecto, Fair Play, la utopía posible, que son de una serie de herramientas que propongo para intentar que cada equipo, cada jugador, cada entrenador, cada padre, cada madre se concentre en su trabajo y dejen trabajar a los demás, ¿no? Y lo hago de manera limpia, ¿no? Lo hago por libre, porque si estás atado a alguna federación o estás atado a cualquier lado, pocas posibilidades. Está claro que necesito patrocinador para poder moverlo, y en la búsqueda para la próxima temporada estamos de patrocinador. La próxima temporada estoy libre y buscando patrocinador para seguir con esta idea, con este proyecto, que yo creo que se pueden conseguir un montón de cosas sin perder de vista las ganas de competir, las ganas de luchar, las ganas de hacer las cosas correctas. Esa es la idea.
Hablaba en la propia charla que tuvo lugar en la estación de Boba de Morrojable el otro día de una anécdota de una niña llamada Beatriz, que sí me gustaría compartir con toda la audiencia, porque ese cacho precisamente tuvimos ese fallo con nuestras cámaras, y yo creo que es una anécdota como la vida misma, ¿no?
Sí, son cosas que te van pasando. Incluso esta historia la cuento en mi primer libro, porque son cositas que vas viendo, ¿no? Y cómo se aprende más de los niños, ¿no?
Sí.
La niña en un momento determinado decidió parar el partido, decidió no continuar, coge el balón y me lo da. Y me dice, me voy para mi casa, yo esto no lo soporto más. Y te quedas parado porque dices tú, yo soy un árbitro de primera división. La primera división la tiene la niña, no yo. Que es la que ha tomado la decisión, la valentía de dar un paso al frente y decir, así no. Pues de esas cosas se va aprendiendo. Entonces, de todas esas cosas he ido construyendo un proyecto para llegar a la gente. La única manera de poder acabar con la violencia es que todos puedan conseguir sus objetivos sin molestar al resto. Y eso se consigue simplemente que la gente se pueda concentrar en lo que tiene que hacer y olvidarse de los demás. Y esas cositas las vas aprendiendo con los niños. Los niños son los que tienen totalmente transparencia. Los niños juegan, se divierten, van a intentar dar a lo mejor, pero en su mente nunca estará a hacer trampas.
Sí.
Las trampas empiezan cuando el niño empieza a crecer, cuando ya se le empieza a dar unas estructuras, cuando ya se le empieza a presionar porque si juegas tú no juega el otro, cuando ya empiezan los mayores a decirle lo que tiene que hacer, cuando ya empiezan a ver las diferentes cosas que se están viendo en fútbol profesional. Ahí es cuando realmente se empieza a contaminar el joven. Por lo tanto, lo que intento con este proyecto, con esta idea, es hacer un poco el espíritu de Beatriz, que vamos a jugar, vamos a pasarlo bien, vamos a darlo todo, vamos a buscar posibilidades, vamos a dejar de buscar atajos. Esa es la idea. La idea es no buscar atajos. La idea es, si un niño, ¿para qué agarra? Corre más, sitúate mejor, estate concentrado, busca la movilidad, no te estés quieto. Hay posibilidades para coger el balón. ¿Por qué tienes que agarrar? Entonces, estas cosas las intento transmitir para que rápidamente el niño las absorba y las ponga en práctica.
¿Consideras que entonces que muchas veces lo que son los jugadores de fútbol profesional, cuando los niños ven la televisión o ven esos partidos, se parte, se contaminan de esas malas artes o esas malas praxis que desde los equipos grandes, como vemos Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, vemos esas artimañas de que, oye, como que vale todo para ganar, ¿no?
Una parte sí y otra parte no. El niño tiene que ver la tele, tiene que ver eso que está sucediendo. El niño tiene que ser real a eso. Pero cuando juega, tiene que concentrarse en su juego. Y ahí es donde tenemos que trabajar. No podemos decir al niño que eso no, lo de los grandes no, como los grandes no. Si los grandes están ahí es por algo. Si son profesionales son por algo. ¿Entiendes? No todos son trampas. Entonces, lo que hay que intentar es ser realista y hay que intentar buscar en el niño las posibilidades que tiene cada niño. Esa es la idea. Pero que no se aleje de la realidad es la que es. el niño no bobo, el niño es niño, pero bobo no es, bobo no es. Entonces hay que explicarle cómo son las cosas y hay que poner en práctica las cosas. Entonces el niño, cuando está concentrado en una cosa, no está pensando en lo que hacen los grandes jugadores. Pero sí se puede contaminar si no andamos rápido y somos listos a la hora de transmitir lo que tiene que hacer él.
¿Cómo empiezas en el tema del arbitraje? ¿Cómo es que te da por ser árbitro de fútbol?
Por una lesión. Yo no quería ser árbitro. ¿Qué coño quería ser árbitro? Nada. Yo con 14 años tenía tres equipos, tenía equipos interesados en mí, se me daba bastante bien jugar a fútbol, jugaba de portero. Tengo una lesión y me dicen que no puedo jugar a fútbol. Se me caigo al suelo, las piernas se me duermen, no puedo, estoy lesionado. Y entonces mi padre me dice, oye, bueno, te metas de árbitro. Tú estás loco de árbitro, yo ahora lo faltaba. Ya, métete ahí y te metes. Y empecé ahí a crecer, empecé a ver el fútbol de una manera diferente y empecé a crear un sistema de arbitraje, digamos, entre comillas, que me gustaba, que era muy cercano a como era jugador, y dio sus frutos, y poco a poco pues tuve la suerte de llegar a primera división, ¿no? Tuve bastantes problemas, bastantes dificultades, porque incluso en Tenerife, cuando estaba en tercera división, el colegio tinerfeño no apostaba por mí, tiene que ser unos ojeadores que había a nivel nacional, que estaban buscando los árbitros aparte de los que ya hacían territoriales. Tuve la suerte que había un ojeador que le había gustado y confió en mí. Fui a los exámenes de Madrid y ahí pude conseguir el ascenso, y la verdad que muy bien, muy bien, muy contento. Pero siempre la vida a veces requiere un poquito de, como digo yo, los benditos problemas, ¿no? Porque gracias a un problema que tuve, gracias a una cosa que me pasó, que parecía que la vida se me había acabado, que era no poder jugar a fútbol, se convirtió en lo mejor que me ha pasado, que era ser árbitro de fútbol, ¿no? Esas cosas que tiene la vida es lo que intento transmitir, ¿no? ¿Cómo es posible que un problema se pueda convertir en algo bueno? Pues eso es lo que intento transmitir a todos los niños, a todas las niñas, que cuando hay un momento difícil, cuando suceden las cosas, hay que tener pausa, tranquilidad. Tranquilidad, todo llega, tranquilo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué hacemos. Pero que el niño o la niña no se ponga nervioso ante una situación. A mí me pasó una lesión que se me había acabado el mundo. Y resulta que esa lesión se convirtió en lo mejor que me ha pasado. Gracias al arbitraje he podido estudiar, he podido crecer, he podido conocer y he podido formarme.
En la propia charla hablas, comentas o les dices a los propios niños que por ser de un pueblo pequeñito no significa que no puedas llegar a ser grande o puedas llegar a ser cumplir todas tus metas, ¿no?
Sí, es que en la actualidad una de las cosas que a mí me preocupa mucho es que se llevan los niños de un lado a otro. Los padres, las madres, los equipos de un lado a otro se van llevando, van cogiendo los niños de un lado a otro como si fueran mercancías. Sí. No, de aquí puede salir más de allí nada. El niño, si tiene que salir, sale en un pueblo pequeñito. Si salí yo limpiando y cuidando cabras, imagínate tú hoy en día los niños que están preparados, ¿no? Se puede salir de cualquier sitio. El que va a destacar, va a destacar, ¿no? El fútbol y cualquier deporte, hay oídos, hay ojos, y la voz se corre muy rápido. Por lo tanto, que recomiendo a todos los padres, a todas las madres, que no estén moviendo a los niños de un lado para otro, que juegue con sus amigos, que se divierta, que lo pase bien, y si tiene que salir, saldrá igual en Pájara que en cualquier capital, que en Madrid, que en cualquier sitio, ¿sabes? Pero que no se obsesione con llevar a los niños de un lado para otro, que no estén llevando a los niños, que no se dejen llevar por eso, porque lo que están haciendo es un sufrimiento para el niño, estar continuamente cambiando de equipo, continuamente cambiando de amigo, eso no es bueno. El niño salga de donde tenga que salir, va a salir.
Sí, total. En la propia charla cuenta la anécdota del Kun Agüero, ese partido entre el Atlético de Madrid y el Recreativo Huelva, año 2006, en la cual el Kun Agüero marca el segundo gol con el famoso puñetazo de Mazinger Z, como lo tituló el Marca, ¿no? Después también pones el vídeo del gol de Maradona con la mano. Me faltó el gol de Messi con la mano, que también marca otro con la mano, ¿no? Y es esa picardía o picaresca que todos los jugadores, pero claro, evidentemente yo creo que, y lo digo sinceramente, todo no vale para ganar, ¿no? Es decir, hay que intentar ganar con juego limpio, ¿no? Yo creo que tiene que saber de una manera distinta el ganar legalmente y el ganar por un error arbitral, ¿no?
Pongo la diferencia, ¿no? Pongo los vídeos de Maradona y la jugada del Kun Agüero, pero después pongo la de Clos, que marca con la mano y que le entra un arrepentimiento, ¿no? Eso es lo normal. Sí. Lo normal es que, a ver, somos humanos y todos vamos a meter la pata.
Y todos queremos ganar.
Y yo soy el primero que mete la pata. Pero cuando metes la pata, hay un arrepentimiento que tenemos todos. Mm. Lo tenemos todos. O sea, no cuesta nada. Cuando metes la pata, aunque no se pueda quitar el gol, pero no cuesta nada arrepentirte y pedir perdón, ¿no? Y esa es la grandeza del ser humano. Y por eso puse la imagen después de Klopp, ¿no? Como el tío llegó y dijo, lo metí con la mano. O sea, yo quiero que, lo que intento transmitir a los niños es que a veces todos metemos la pata, pero hay que saber arrepentirse, hay que saber decir, hasta aquí he llegado, no puedo hacer esto. Y no quiero algo que no me pertenezca. O sea, prefiero perder, pero pierdo yo. Por eso puse el ejemplo de quién quiere un 10 regalado o un 5 que te lo ganas, ¿no? Sí. ¿Por qué pongo esos ejemplos? ¿Por qué queremos algo que no nos pertenece? O sea, un gol con la mano no nos pertenece. ¿A quién engañamos? No lo hemos conseguido legalmente. ¿Para qué queremos que nos regalen las cosas? Las cosas hay que ganárselas. Y eso es lo que intento transmitir a los niños. Nunca quieras nada que no te merezca. Lucha por lo que quieres. Y coge lo que te merece. Lo que no te merece, déjalo, ¿no? Como te encuentras una cartera y te la puedes meter en el bolsillo, o puedes ir y decir, mira, esta cartera me la he encontrado. Esta cartera no es mía, esta cartera es de alguien que se le perdió. Y la das, ¿no? Eso es lo que yo quiero construir. Si conseguimos llegar a los niños diciéndoles, no quiero nada que sea mío, hemos avanzado mucho. Esa es la idea. La idea es simplemente ponerlo en práctica, que ellos vean que hay otra forma de hacer las cosas. ¿Entiendes? Está claro que todos metemos la pata. Todos queremos ganar. Todos nos equivocamos. Yo primero. Pero cuando uno se equivoca hay que pedir disculpas.
Oiga, ha ido también por otras zonas de la geografía de Fuerteventura. ¿Cómo ha visto a los niños? ¿Cómo los ve en la isla de Fuerteventura?
Me encantan. Me encantan porque los niños son, en cualquier parte de que vayas, son increíbles. Pero aquí en Fuerteventura noto que los niños todavía guardan la esencia esa de querer jugar, de querer darlo todo. Se ilusionan. Esa ilusión me encanta de la isla de Fuerteventura. Me encanta la ilusión que tienen los niños, ¿no? Y cómo entre ellos se mezclan. Es una pasada. Los niños no miran dónde vienen. Se mezclan entre ellos, juegan entre ellos, se divierten entre ellos y se ayudan. Eso es lo que más me gusta de Fuerteventura. Y eso no lo pierdan nunca, nunca. Tenemos que estar unidos porque esa es la única manera. Y tenemos que aprender de los niños, los grandes. Porque sí, es verdad que los grandes nos peleamos unos con otros. Pero los niños no, los niños se juntan, se relacionan y crecen juntos. Y eso lo he visto aquí de una manera increíble. Y eso me gusta mucho.
El tiempo que estuvo en primera división, ¿qué diferencia has notado de diferentes categorías inferiores a primera división? Es decir, en la primera división, porque claro, usted habla mucho con los jugadores, ¿cómo es ese trato con el futbolista profesional de primera división?
Igual que cuando estás abajo. Vamos a ver, te voy a decir una cosa. ¿Sí? ¿Tú crees que después de pitar encuentros en Tenerife, donde antes se jugaba en la vida, que antes los partidos regionales se llenaban los estadios, de pitar derbis en Canarias, derbis de una rivalidad enorme, donde no había protección de la policía, donde tenías que sacar los partidos adelante, llegas a primera división con tanta protección, jugadores profesionales? ¿Tú crees que eso, pitar en primera división, desde mi punto de vista, en mi experiencia, el único cambio que tiene es que es más mediático, que la gente te conoce? Pero lo que es el campo, aquí en aquella época, hazte una idea que los partidos que yo dirigía de derbi canario, esos campos estaban a tope. Y había un policía, como mucho, ¿eh?
Sí.
Policía, y ahí te daban dos guantazos y te quedabas con ellos. Camantes era increíble. Entonces, cuando vienes de esa rivalidad, cuando te dan juveniles que se juegan la vida, que tienes que correr, que tienes que intentar llegar a acuerdos con ellos, que tienes que parar el partido, que tienes que estar siempre atento, tener las antenitas puestas para que un jugador no te lo pueda hacer. Cuando tú eres capaz de controlar esos partidos de aquí, de regionales, porque antes el fútbol canario era un fútbol fuerte, un fútbol de...
aguerrido.
Sí, sí, mucho. Cuando llegas arriba, niño, en el campo, carterilla. Entonces, claro, la diferencia... que pitas en primera, vas a la calle, la gente te conoce, los bares, la gente pone el partido para ver a Pérez Lima porque es canario. Esa es la diferencia. Pero a nivel de controlar el partido en el campo, ya llevaba muchos encuentros complicados como para preocuparme eso. Lo que sí le puede afectar a lo mejor a un árbitro que sube es el estadio, ¿no? Te ves un estadio lleno con 50.000, 60.000, 100.000 espectadores, que si no tienes la cabeza bien amueblada, pues te pueden temblar las piernas, porque eso impresiona. Pero lo que es en la cancha en sí, se juega más al fútbol. En primera división, por ejemplo, no se pierden balones. La diferencia que hay entre primera y segunda división es que en primera división no se pierden balones. todo equipo que llega en primera división al área, es muy rápido el juego, muy rápido, no se pierden balones, siempre terminan normalmente en el área y terminan normalmente en portería o fuera, ¿no? En segunda división se pierden mucho más balones. Y en tercera, en segunda, por ejemplo, segunda división B, en fútbol más de patadones, de menos estético.
Juego aéreo, más bien.
Pero en primera división, lo que destaco de la primera división es la velocidad que tiene el juego. Muchas veces no ves acciones, sino tienes que interpretar acciones. Tienes que conocer el fútbol, saber un poco de fisiología, ver cómo van las jugadas y tomar decisiones, porque la velocidad es enorme.
¿Cómo has visto la evolución del arbitraje del año 2006 a este año 2023? ¿Cómo has visto la evolución del colectivo arbitral?
Hemos perdido identidad. El arbitraje ahora mismo ha perdido mucha identidad. Ahora mismo el arbitraje ya pertenece a un randomado, digamos, ¿no? Todos tienen que ir por la misma zona, todos tienen que señalar igual, tenemos la tecnología, ahora se pita de otra manera, ¿no? ¿Por qué? Porque así viene la tendencia. A mí no me gusta eso, ¿no? A mí me gustaba más cuando el arbitraje canario marcaba la diferencia con el arbitraje madrileño. El arbitraje madrileño marcaba la diferencia con el arbitraje catalán. Cada arbitraje tenía una identidad. El canario nos gusta mucho tener el balón, es dejar que se juegue. No pitábamos faltas por pitar, dejábamos jugar y parábamos el juego cuando era necesario. Ese era el arbitraje canario. Aplicábamos bien la ventaja, nos gustaba el espectáculo. Similar al fútbol canario. Eso se ha perdido. Se ha perdido porque ahora mismo el arbitraje es todo más estricto. Tarjeta, tarjeta, aunque vayan 15-0. Y no, 15-0 no puede sacar una tarjeta por un agarrón. Aquí está controlado. Pero eso ya no se lleva tanto. No se lleva tanto el arbitraje de personas, el arbitraje de entender de grupos, el arbitraje de intentar calmar a los jugadores. No, se lleva un arbitraje más estricto, más académico. Entonces ahora ha ganado la academia a lo que era antes el arbitraje de calle, el arbitraje de formación a través de partidos de regionales, a través de intentar llegar a los jugadores con diálogo. Hoy en día el arbitraje es mucho más académico y a mí personalmente no me gusta tanto el arbitraje académico, me gusta más el arbitraje que con su planta sabe estar, sabe llenar el campo, sabe tomar decisiones aunque se equivoque, pero tú notas que sabe estar y sabe llevar el encuentro, ¿no? Si te das cuenta, hoy en día con la tecnología se habla más de los árbitros que nunca.
Sí, nunca. Sí.
Una pasada, antes no se hablaba tanto, pero ahora hay una crispación hacia el colectivo arbitral que yo nunca lo he vivido, nunca, nunca. Árbitro más preparado, árbitro con mejor estética, pero no están llegando. ¿Por qué no están llegando? Porque es un arbitraje más académico. Al ser más académico, el fútbol es más de calle, más de intentar llegar, es más intentar parar el partido, es más de hablar. Ese arbitraje es el que no se está viendo. Y eso es lo que no me gusta.
Es que ahora mismo hay 4 árbitros, si no me equivoco, en campo, más lo de la sala gol, ¿no? Hay 3, ¿no? Y comentabas en la charla que estás en contra de la nueva tecnología, estás en contra del VAR o no te gusta el tema del VAR.
No me gusta cómo se utiliza el protocolo para el VAR. Bueno, pues el VAR está bien para acabar con la violencia,
sí,
para acabar con los malos modos, para...
Con los codazos, con los cupitajos, con los pisotones.
Un gol, por ejemplo, que tú ves desde tu casa, un fuera de juego de 2 metros, para cosas claras que tú ves en tu casa. Pero cuando el VAR entra para intentar hacer un peritaje perfecto en el fútbol, es que no saben de qué va el fútbol. El fútbol es imperfecto y el arbitraje es imperfecto. Entonces, cuando tú intentas dar una perfección a algo que no es perfecta, la encharcas totalmente. Un fuera de juego de 1 centímetro, ¿dónde has visto eso? 1 centímetro, ¿quién lo decide? Una raya, y es perfecta la raya con el movimiento, depende cómo tocas el balón, cuando tocas el balón, cuando salga el balón. Hay cosas que en el fútbol no existe esa profesión. La interpretación de una mano, la interpretación de un jugador que se deja caer, la interpretación de la fuerza, eso se ve en el campo. Entonces, cuando tú intentas hacer un peritaje a través de una pantalla, la pantalla no huele, no siente, no oye, es diferente. Por lo tanto, por eso no me gusta el protocolo que se está siguiendo para el VAR. Yo estoy seguro que le tendrán que dar una vuelta, porque no se puede estar todas las semanas con follones, y todas las semanas hay jaleo. Desde que llegó el VAR, todos son jaleos.
Sí, es que en vez de ayudar al árbitro, a lo mejor lo que está es perjudicando.
Está perjudicando, ¿no? La competición, perjudicando la competición y la imagen del árbitro. La imagen del árbitro no tiene ahora mismo credibilidad. Todo el mundo habla mal del arbitraje, ¿entiendes? ¿Y por qué es eso? Porque yo creo que el VAR tiene que ser utilizado para separar el grano de la paja, jugadas claras. De resto, el fútbol, como es, imperfecto. Pero no me gusta que se tome el arbitraje.
Sí, totalmente. Oye, por cierto, has sacado un libro, que también lo diste en la charla a dos de los niños. ¿Qué dice el libro? ¿Cómo te da por escribir ese libro?
Cuéntame
cómo se puede conseguir.
Tengo cuatro libros. El primero es La otra cara del arbitraje, que hablo de las otras cosas que nadie conoce del arbitraje, la otra parte, ¿no? Esa parte.
¿Cómo cuáles?
Como puede ser el lo que tienes que pasar por la, cuando llegas a un campo.
¿La soledad de un árbitro, por ejemplo?
Sí, eso hablo en el segundo. No, pero esto hablo un poco de esa otra parte, la parte de entrenamiento, la parte de cómo tienes que preparar los partidos, la parte de cómo tú tienes que hablar para intentar con el equipo arbitrar, la otra parte, ¿no? Hablo de otra parte, pero de esas partes yo todos los libros lo intento es trasladarlo del arbitraje a la vida. Entonces doy consejo. El segundo libro es Saca tu alma de árbitro, que se trata eso, de la soledad, del acuerdo que llegaron conmigo, que me dejaron botado, cómo no puedes confiar en nadie, cómo van de amigos, después te dejan botado, no puedes confiar en nadie, es una pasada, o sea, nadie, ni el que tienes al lado. Todo eso, saca tu alma de árbitro. Entonces eso lo que intento es trasladarlo para que la gente lo tenga claro cuando va a trabajar una empresa, cuando está en un equipo, cuando está en su vida diaria. Son consejos que doy, que yo creo que puede ayudar. El tercero, Fortaleza, que trata de cómo incorporar todo el trabajo de un árbitro al organigrama de trabajo de un club deportivo. Es un trabajo de estudio que lo hice con todos los equipos, prácticamente con los delegados de toda Europa, parte también de Sudamérica, y creé este libro, Fortaleza. Y el tercero, el que viste ayer, Las aventuras de la pandilla del Barranco de las Rayas. ¿Por qué? Porque he visto que estamos teniendo niños más preparados, pero que no juegan. No juegan. Los niños los metes a jugar un campo y lo pones a jugar a fútbol. ¿A jugar a fútbol? El niño tiene que jugar a la pelota. Y el niño tiene que jugar a baloncesto. Y el niño tiene que hacer lucha canaria. Y el niño tiene que jugar a la petanca. Y el niño tiene que saltar. Y el niño tiene que jugar. El niño lo que no puede estar es con una estructura deportiva rígida, porque no crece, no evoluciona. Y por eso creé este libro, ¿no? Las aventuras de la pandilla del Barranco de la Paella. Cómo los niños jugando se relacionan, cómo los niños son capaces de arbitrarse, cómo los niños son capaces de sacar soluciones sin la presencia del adulto. Entonces, esa manera de crecer y de aprender a través de los juegos es lo que hago con mi libro. Y ha gustado un montón. Los colegios están locos y la gente por la calle te para. Y la gente lo puede pedir en mi página web, en eslima.es, y yo ya buscaré a la gente que lo lleva, que se lo mande.
Oiga, habla de cómo lo dejaron tirado. ¿Cómo? ¿Quién lo dejó tirado? ¿Cómo pasó eso?
Yo estaba en primera división, bajé a segunda. En segunda división estaba bien situado para volver a subir. Entonces se reúne conmigo el presidente del colegio de árbitros, Víctor Ángel Sánchez Herminio, y el presidente del colegio de árbitros de Tenerfeña, Norberto Castilla. Se juntan conmigo y me dice: mira, Lima, tenemos un problema con los árbitros en Canarias y queremos que tú los formes. Lo que es la provincia de Tenerife, los formes. Estás muy bien situado para volver a subir a primera, pero con el límite de edad no vamos a subir a nadie. Entonces, te recomendamos que seas tú quien se va a encargar del tema de la formación de los árbitros. Vas a hacer el enlace con Madrid y vas a estar de ojeador, viendo árbitros y pasando informes. Entonces, piénsatelo. Pero pensé y le dije: bueno, pues vale, hecho. Entonces tuve, porque si mira, yo no estoy descendido. Tú miras y dices: Pérez Lima no está descendido. Pérez Lima renuncia a la categoría. Y entonces, a día de hoy estoy esperando que me llamen. Ya no está ni Vitoriano ni Castilla, todavía estoy esperando que me llamen.
¿En qué año fue eso?
Eso fue en la temporada 2008-2009. Siendo yo mejor árbitro español por el periódico Marcas, siendo mejor árbitro también en el comité, pero llegué a un acuerdo con ellos. Y todavía estoy esperando. Por eso es uno de los motivos por los que escribí Saca tu alma de árbitro. Para que todo el mundo sepa que esto nos pasa a todos, ¿eh? No puedes confiar en nadie si no está escrito. Pero a veces lo que hay que hacer es dar gracias, ¿no? Porque muchas veces prefieres mejor no estar en un sitio donde no te quieran, ¿no?
Pero me imagino que sería, evidentemente, una gran decepción, ¿no? Es decir, cuando te ofrecen
400.000 euros. Esa es la decepción. La decepción es que a mí me quedaban temporadas. Y en peseta, en euro, eran 400.000 euros. Es mucha pasta.
Es mucho dinero.
Vale. Mucha pasta que me hubiera resuelto la vida. Y por dejarme llevar por gente que confiaba, lo pasas mal. Vale. Fuera, he construido mi empresa y ahora lo que hago, intento transmitir los valores. Y todas estas cosas intento que la gente lo coja, que la gente aprenda. Que tú estás aquí hoy, pero tú todo firmadito.
Sí.
Que nadie te tome el pelo. Porque a mí me lo hizo persona de mi confianza. Persona en la que yo confiaba. Y eso es lo que yo intento hacer donde quiera que voy. Transmitir lo que a mí me ha pasado para que no le pase a nadie. Darle las herramientas de cómo hay que hacer las cosas. Entonces, al final, es duro, pero al final es lo que vivo ahora, ¿no?
Oiga, estábamos comentando ahora, antes fuera de antena, ¿no? Para, evidentemente, esa formación que está, que quiere hacer con los niños, ¿no? Esa formación para que el fair play, que se juegue limpio y demás, sale de, se va de Fuerteventura ahora, el jueves. ¿Cuándo volvería? ¿Cuándo lo veremos por Fuerteventura nuevamente?
Ahora tengo, ahora paro un poco porque llevo un año a tope.
A tope.
Y empiezo a preparar Villarreal, el torneo de la Liga Promises, que estará en Villarreal del 15 al 18, y el 21 tiro para Orlando con el torneo de la Liga Promises. Entonces, tengo que ponerme en forma para evitar a esos niños que son fenómenos jugando a fútbol, ¿no? Y después la idea es, una vez pase el verano, ya empezar a hacer organigrama de trabajo para volver a Fuerteventura, para hacer un recorrido por toda Fuerteventura. Voy a empezar a llegar a acuerdos con los ayuntamientos, a negociar con ellos para empezar a trasladar todo ese trabajo y empezar a hacerlo aquí. Esa es la idea que tengo y pienso estar aquí este año, antes de final de año estar. Hay que esperar un poco que se formen también los gobiernos ahora hay elecciones, y después empezar a negociar con ellos y ver la posibilidad de poder transmitir todo esto aquí a todos los equipos y empezar a crecer no solamente el equipo de fútbol, sino el equipo de todos los deportes. Todos los deportes son importantes, y también, como no, los colegios. Y de esa manera vamos construyendo poquito a poco nuestro granito de arena, todos van poniendo el suyo y vamos haciendo algo fuerte, algo bueno. Y los resultados se verán, seguro.
Eso es lo importante, pues tendremos paralelismo para rato entonces aquí en Fuerteventura, ¿no? Eso por lo menos espero, ¿no?
Espero, ya cuando era árbitro nativo estaba fijo aquí. O sea, yo venía a hacer mis pretemporadas aquí. Yo cogía, hacía una aquí en Orojable y otra en Corralejo, fijo. Después hacía mis temporadas aquí, o sea, yo venía y entrenaba aquí. Tres veces al año estaba aquí en Fuerteventura, siempre he venido. ¿Por qué? Porque nadie te conocía y estabas del 10, ¿no? Te ponías
en la
playa, lo pasabas bien, hacías deporte, y la situación, vamos, Fuerteventura es ideal para ponerse en forma, es ideal, por las condiciones que tiene para practicar deporte, es maravilloso. Y eso lo sigo haciendo. Lo que pasa es que ahora, aparte de venir también de vacaciones, pues intento traer toda esa experiencia que tengo, todos esos proyectos que tengo, para también que los niños y las niñas puedan hacerlo y puedan sacar un beneficio, empezar a construir desde la experiencia que tiene uno.
Sí, eso es muy importante, sobre todo que, como bien dice, construir, y sobre todo que dejen a la gente que sabe de esto poder construir bien, porque al final lo que se quiere es el bien para los niños, no sería otra cosa, ¿no?
Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Si yo tengo que subir el Everest, prefiero estar con una persona que ha llegado al Everest que uno que sabe mucho de montaña. Prefiero estar tener a mi lado a alguien que haya llegado porque sabe cómo se llega. Muchas veces nos perdemos por el camino, y a los niños sobre todo hay que dejarlos que jueguen, que sean ellos los que saquen su parte, que se cabreen, que lleguen a acuerdos, y sobre todo darles las herramientas para que se den cuenta que en vez de agarrar hay que intentar estar atento para la próxima vez adelantarte y quitar el balón sin necesidad de agarrar. Y para eso hay que trabajar. Y también es importante no solamente marcar goles, también es importante que se ayuden entre ellos, ser solidarios. El deporte no es deporte si no tiramos de humanidad. Si perdemos nuestra humanidad, el deporte no sirve para nada. Que fue un poco ayer lo de la charla cuando estaba hablando con... No puedes marcar un gol por la mano, no puedes hacer trampa. ¿Por qué? Porque tú no puedes perder tu humanidad. Tú tienes que ayudar a los demás. Y si tienes que parar un partido para ir a la grada y atender a alguien, se para el partido y se ayuda a alguien. No se puede perder nuestra humanidad. Y es la única manera de hacer las cosas bien. El niño tiene que saber que tiene que trabajar duro, pero también tiene que pararse a ayudar al niño que está al lado, que lo necesita. También tiene que ayudar a aquel niño que está mal en los estudios. También tiene que ayudar a aquel niño que le cuesta, que es tímido. Y también tiene que ayudar a aquellos que son despreciados. Y el niño también tiene que darse cuenta de eso, que su responsabilidad también es colaborar para, entre todos, tirar hacia adelante. Y ese liderazgo conseguiremos sacar lo mejor de cada niño.
Y así crearemos una sociedad mejor, la verdad que sí. Manuel Ángel Perelina, ¿verdad? Muchísimas gracias por estar con nosotros, y de verdad que lo invitamos para que siga en la isla de Fuerteventura. Yo creo que personas como usted hacen más falta en esta isla, que de verdad que... Muchísimas gracias, en serio.
Nada, gracias a ti, y nos vemos. Yo estoy seguro que después del verano vendremos por aquí. Y bueno, yo voy a venir, pero para los trabajos voy a venir seguro, porque todos los veranos vengo para aquí. Pero sí tengo varias ideas, varias cositas guapas que vamos a conseguir, cositas importantes. Sobre todo, lo que viste ayer. Lo que viste ayer, con la ilusión que salen los niños, con las ganas que salen, eso es lo que tenemos que conseguir. Que los niños vean que son capaces de conseguir lo que quieran. Aquí todos valemos para algo, todos.
Totalmente.
Y si tú piensas de una manera y tú tienes unas condiciones, yo tengo otras, pero si yo intento compararme contigo, lo llevo clara, porque tú tienes cosas que valen más que yo, pero yo tengo cosas que es a lo mejor sí mejor que tú. Pero si unimos las cosas tuyas y las cosas mías, imagínate tú qué equipo formamos.
Totalmente, sí, señor.
Esa es la idea.
Manuel Ángel Pérez Lima, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Muchas gracias. Nosotros, con esta entrevista, yo creo que el mejor punto y final en el día de hoy lo podemos tener. Sé feliz, que es gratis. Te espero a las 9:30 de mañana. Lo dicho. Chao, chao. Pescado.